Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, que sea Él que hable a través de su santa palabra y que nos lleve a entender este tema tan, tan importante y tan trascendente que nos dejó Él ahí en la Biblia. Entonces vamos a orar. Si gustan ponerse, nos ponemos de pie para orar al Señor. Acuérdense que los que no puedan ponerse de pie no hay problemas. Bueno, Padre Santo, gracias por esta preciosa mañana que nos das, gracias por tus bendiciones, gracias Dios porque tú eres bueno y misericordioso, y Padre te rogamos que tú nos guíes en este momento para poder ir a tu palabra y poder entender acerca de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en esta semana, te queremos rogar por la gente que está padeciendo enfermedad, por los SID, para que tú los bendigas, Señor, por todos los que están enfermos, por Andreita, por Santiago, Señor, que también está padeciendo una enfermedad. También por Mauricio Villalpando, Dios, para que tú lo bendigas allá en Montreal y que él pueda estar confiado en ti y esperando siempre en ti, Señor. Bendícenos, Padre. Habla tú, Padre. Sé tú el que nos guíes a través de todo lo que nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez Jesucristo estaba en su casa, o donde él vivía, y llegó a verlo de noche una persona que era un hombre profundamente religioso. Esta persona se llamaba Nicodemo. Ustedes han oído seguramente parte de esta historia. Llegó con Jesús. Nicodemo era parte de los fariseos, dice la Biblia, que era un principal entre los judíos, o sea, era una persona principal dentro del liderazgo religioso de Israel. Y Nicodemo llegó con Jesús y le dijo: Rabí. Lo primero que le dijo fue maestro. Rabí quiere decir maestro. O sea, él no lo reconocía todavía, después lo hizo como Dios, como el Mesías, pero le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Tú imagínate este encuentro. Los fariseos criticaban a Jesús, ustedes lo han leído. Los escribas criticaban a Jesús, los saduceos criticaban a Jesús, ¿verdad? Siempre lo estaban persiguiendo, porque él vino a predicar la verdad. Y cuando alguien predica la verdad, es perseguido, sobre todo por los grupos religiosos. Entonces, él siendo de uno de esos grupos religiosos, se presenta de noche. ¿Por qué creen que ha ido de noche? Pues para que no lo viera, ¿no? Y se presentó con Jesús y le dijo: yo sí sé que has venido de Dios como maestro. No le dijo como Mesías. ¿Por qué? Por las señales que haces. Entonces, Jesucristo inmediatamente antes de decirle: mira, Nicodemo, qué bueno que sí me reconociste, mira, vamos a tomar un cafecito. No. Lo primero que Jesús le dice: de cierto te digo. Oigan esas palabras de Jesús, por favor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue lo primero que le dijo Jesús. Antes de entrar a algún tema religioso, no es que miren, Nicodemo, ustedes los fariseos están mal por esto. Jesús fue a declarar la verdad. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Fíjate, hermano, la respuesta de un hombre culto, ¿no? Jesucristo le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Jesucristo inmediatamente fue a enfrentar a Nicodemo ante el problema principal. ¿Cuál es el problema principal de Nicodemo? Su pecado. ¿Cuál es el problema principal de todo ser humano? Su pecado. ¿Cuál era la solución para Nicodemo? Nacer de nuevo. ¿Cuál es la solución para ti y para mí? Nacer de nuevo. Yo te quiero hacer una pregunta arrancando el estudio. ¿Tú ya naciste de nuevo? No estoy preguntando si vienes a una iglesia cristiana. ¿Tú ya naciste de nuevo? No te estoy preguntando si llevas tu Biblia bajo el brazo o te dices cristiano. Te estoy preguntando, ¿tú ya naciste del Espíritu? Dice Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice Jesucristo, no te maravilles de que te dije, le está diciendo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Necesario, dijo Jesucristo. Las palabras del Mesías, las palabras de Dios mismo, palabras urgentes para tu vida, te es necesario nacer de nuevo. Fíjense que ahora que hemos estado estudiando temas tan importantes como la obediencia, como la oración, nos ha quedado claro que solo será posible obedecer y solo será posible orar correctamente sobre la base de lo que acabamos de decir ahorita, del nuevo nacimiento. Solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden obedecer y pueden mantener una vida de oración correcta delante de Dios. Es decir, solo aquellos que se han convertido, aquellos que han sido redimidos y que como consecuencia de ello Dios les ha dado su espíritu, tienen la capacidad de ser obedientes y mantener una comunión permanente con nuestro Dios. Solamente, ¿sí? ¿Por qué no obedezco, Señor? Quiero, pero no puedo. Y por más que intento, a lo mejor necesitas nacer de nuevo, ¿sí? O sea, el hecho de que una persona vaya al cielo no va a llegar, o sea, no se va a dar porque le diga a Dios, es que yo fui a una iglesia cristiana tantos años, es que yo hice buenas obras. No, solamente van a entrar al cielo aquellos que han nacido de nuevo, como decía Jesucristo, solamente ellos pueden ir al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué es posible esto? Hablando de obediencia, hablando de orar correctamente, hablando de vivir para Dios. O sea, ¿cómo ocurre este milagro que una persona, después de haber vivido de una manera, tenga un encuentro con Dios, Dios lo salva, esta persona nace de nuevo y después de haber nacido de nuevo, bueno, más bien cuando nació de nuevo, Dios puso su espíritu en la persona? Vayan entendiendo esto, por favor. La persona es confrontada con la palabra de Dios, es enfrentada a la palabra de Dios. Entonces, Dios le revela su problema, que es un problema de pecado. Le revela que ese problema lo va a llevar directito al infierno. Y entonces le dice, pero mi hijo pagó por ti en la cruz. Entonces, en ese momento la persona cree, le pide a Dios que la salve y la persona es salvada por Dios. Es justificada por los méritos, no de la persona. ¿Por los méritos de quién? En la cruz. ¿Sí? Entonces, después de que pasa esto, empieza a haber un cambio en una persona, en la persona. O sea, realmente en un verdadero creyente empieza a haber cambios. ¿Qué cambios? Un anhelo por ir a la Biblia. Un anhelo por tener una comunión con Dios, por estar orando. Un anhelo verdadero por obedecer las palabras de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué es posible esto? ¿Cómo ocurre este milagro? ¿Qué o quién hace la diferencia? ¿Qué sucede en la vida de una persona que se convierte? Y la respuesta sería, ustedes se van a acordar de esto, mi porción es Jehová. O dicho de otra manera, Padre nuestro. ¿Sí? Fíjense cómo, qué implica todo esto. O sea, ¿qué implica que mi porción sea Dios? ¿O qué implica poder decir al Señor, Padre mío? Implica todo, implica todo. Tiene que ver con el hecho de haber sido salvado y tiene que ver con el hecho de que Dios me haya dado su Espíritu. Por eso la pregunta de nuevo, ¿tú ya tienes el Espíritu Santo? ¿Ya lo tienes? Porque si ya lo tienes, se empieza a manifestar en tu vida, ¿sí? Se empieza a manifestar en tu vida. Eso no tiene vuelta de hoja y por eso es tan importante que nosotros estudiemos este tema. El título del estudio ahí está, el Espíritu Santo. Y vamos a ver muchos pasajes. Hoy vamos a ver nada más la introducción. Pero el pasaje central que vamos a estudiar está en Juan capítulo 16, en los versículos del 7 al 8. Lo vamos a leer más adelante. Y para que tengan ahí el título y apunten el pasaje nada más, las personas que están apuntando. Yo consideré muy importante que estudiáramos a la persona del Espíritu Santo, porque desgraciadamente en muchos lugares, en muchas culturas, por no atender a lo que enseña la Biblia y solo por vivir, por lo que llama la atención, ahorita lo estábamos estudiando hace un rato allá, de una herejía llamada el Evangelio de la Prosperidad, que es una herejía a la luz de la Biblia, y eso se da. ¿Saben por qué las personas caen en esto? Por no atender a la verdad. La mejor forma de contrarrestar la mentira, ¿sabes cuál es? Yendo a la verdad. Entonces, yendo a la verdad te vas a dar cuenta lo que está mal. Es como un ejemplo que nos ponían a unas personas que contrataban en un banco central en un país, donde, como la Casa de Moneda de México, haz de cuenta, donde fabrican los billetes y las monedas y todo. Antes de enseñarles cómo detectar billetes falsos, les enseñaban a familiarizarse con los billetes buenos. Entonces los metían a todo el proceso del billete, desde el papel, escogerlo, la tinta, los hilos que le ponen. Bueno, le ponen hasta unos como diagramas, ¿no? Que se ve ahí en tercera dimensión y sale el águila y aparece Juan, San Juan Inés de la Cruz por ahí y te saluda, y si no, no es bueno, en fin. Se familiarizaban tanto ellos con los billetes buenos que cuando llegaba un billete malo lo detectaban así. Inmediatamente, este billete no es bueno. Oye, pero ¿cómo le haces? Y lo analizas. Oye, de veras, tienes razón, es un billete malo. Es lo mismo que pasa cuando nosotros atendemos a la Escritura, vamos a ella y estamos familiarizados con Dios, nos va a quedar claro inmediatamente cuando alguien llegue con una mentira. Inmediatamente nos va a quedar claro. Entonces, ahorita, desgraciadamente, en muchos lugares van más por las emociones, van más por lo que llama la atención, y se ha tergiversado de una manera tremenda la enseñanza sobre esta persona de la Trinidad, es decir, sobre el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Si ahorita les preguntara, oye, que llegara un incrédulo y te preguntara, oye, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué le contestas? Eso es lo que contestamos, ¿no? A veces nos quedamos. ¡Qué pregunta! Pues es el Espíritu Santo. ¡Qué importante es esto, eh! ¡Qué importante! El Espíritu Santo es Dios mismo. Eso lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Es Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura. Siempre tenemos que ir a la Escritura para poder aprender y poder saber lo que Dios enseña acerca de cualquier tema. Y este tema es tremendamente importante. Para entender bien esto, debemos hacernos varias preguntas. En primer lugar, la pregunta que ahorita les hice. ¿Qué o quién? Más bien la pregunta es ¿quién? Pero hay alguien que te puede preguntar ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es un ente así raro que no se ve? ¿Es un alma? ¿Es una energía? Hay quienes dicen que es una energía. Y esto es importante, les voy a decir por qué. Una vez, esto que vemos ahorita, si nosotros ahorita hacemos una encuesta y preguntamos ¿quién es el Espíritu Santo? A lo mejor nos sorprenderíamos de las respuestas. Porque a lo mejor no sabemos. Pero no creo que eso es de ahorita. El apóstol Pablo, en un viaje que hizo, se encontró con esto mismo. Vean lo que dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, ¿qué dice ahí? Discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué recibieron? Déjame decirte algo, el Espíritu Santo es el que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo. hace la diferencia entre que una persona vaya al cielo o no vaya al cielo. Entonces es un tema importante, ¿no? ¿Creen que sea un tema importante? Importantísimo. Fíjate qué interesante es esto. Dice Pablo que eran discípulos, hallando a ciertos discípulos. Todo indica que eran discípulos de Juan el Bautista. Porque después ellos dicen, cuando Pablo les pregunta, entonces, ¿con qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, con el bautismo de Juan. O sea, que eran creyentes, ¿eh? Los bautistas o los discípulos de Juan el Bautista eran creyentes, creían en el Mesías. Juan el Bautista, bueno, era primo de Jesús y anunció al Mesías, ¿sí? Pero había un problema, falta de doctrina, falta de enseñanza. Y les pregunta Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, aquello que prometió Jesús de que Él iba a mandar su Espíritu a los creyentes, ¿ya pasó en ustedes? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído, ni siquiera sabíamos. ¿Aquí hay Espíritu Santo? Pues explícame, Pablo. Entonces Pablo les tuvo que explicar, ¿sí? Miren, esto es tan importante para Dios que lo dejó escrito muchos años antes de que viniera Jesucristo. Esto es tan importante para Dios y es parte del plan de salvación del ser humano que lo dejó profetizado por medio del profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 36. Él dijo que enviaría su Espíritu a aquellos que creyesen en Él. Ahora, también nos dijo por qué era necesario que el Espíritu Santo, Dios lo pusiera en los creyentes. También lo explica ahí, ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos que entender algo y es muy importante. Jesucristo le dijo a Nicodemo, o sea, ¿qué? Necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, lo aclaró Jesús, es nacer del Espíritu. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿No hay dudas, Lobo? Te voy a preguntar en la tarde, ¿eh? Es que ahí en la tarde me lo agarro. Entonces, esto es importante. Vean lo que dice Ezequiel. Cientos de años antes de que naciera Jesús, dice Ezequiel, dice Dios por medio de Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate cómo dice, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate lo que dice Dios aquí. En primer lugar dice, pondré. Lo primero que dice Dios es, yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Entonces, ¿quién lo hace? El hecho de que tú hoy seas un creyente, de que Dios te haya salvado, o a lo mejor no te ha salvado, pero te está dejando claro hoy que tú te tienes que convertir hoy, es iniciativa de Él. ¿Se entiende esto? Todo es iniciativa de Dios. Él fue el que diseñó todo, Él es el creador, Él fue el que predestinó a los escogidos, Él fue el que mató a Jesús, todo lo hace Él y Él te llama en un momento de tu vida para poner su espíritu dentro de Él, para salvarte. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, pero con un objetivo. ¿Para qué Dios? Aquí dice, y haré, ¿quién lo hace? Bueno, entonces ya voy entendiendo, a ver, Señor, entonces lo haces tú, pones tu espíritu en mí y tú haces que anden en tus estatutos y guarde tus preceptos. Entonces lo haces por medio de tu espíritu, para eso me lo pones, ¿sí? ¿Cómo podemos ser obedientes? Con el Espíritu Santo en nuestro corazón y a través de la Escritura. Entonces dice Dios aquí, pondré mi espíritu en vosotros, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Y aquí podemos nosotros concluir algo. Dios pone su espíritu en los creyentes para que seamos obedientes a Él y hagamos su voluntad. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra vida, escúchame, cuando hacemos la voluntad de Dios? Es otra perspectiva. Aquí ustedes que vienen aquí y se sientan a escuchar con confianza la Escritura, déjenme decirles algo. Aquí no vienen a oír enseñanzas de Polo, de Fer, de Félix, mías. Aquí nosotros lo que hacemos es exponer la palabra. Nada más. Exponer la Biblia. Y es lo que vamos a hacer siempre. Porque la palabra nos enseña. La palabra nos lleva a hacer su voluntad. Entonces ya vamos entendiendo algo más. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón. La palabra de Dios todos los días en nuestra mente nos va a llevar a ser obedientes a Dios. Porque tú puedes decir, oye, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es. Entonces, ¿cómo hay que hacerle para saber cuál es? Hay que ir a la palabra. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? En la Escritura. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A la Escritura. Es la única parte donde tú puedes ir a conocer la voluntad de Dios para tu vida. En la Escritura, en lo que Él se preocupó por dejarnos. Su santa palabra. Ahora, segunda pregunta. Vamos a regresar porque todavía no hemos contestado del todo la primera pregunta. Vamos a hacer ahorita un paréntesis en la pregunta 2. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿No? Bueno, dice la Biblia que la labor del Espíritu Santo es hacer que andemos en los estatutos de Dios, que guardemos sus preceptos y que los obedezcamos. ¿Sí? Y vean lo que dice también nuestro pasaje central, que es el que vamos a estar estudiando. Dice Jesucristo, en Juan 16, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, por supuesto. Jesucristo es el único que puede afirmar esto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Les voy a decir algo. Si yo me convertí, y les voy a dar mi experiencia, es porque una persona llegó un día allá a la sala, a la casa donde vivíamos, abrió la Biblia y me empezó a compartir lo que decía el Evangelio. La palabra de Dios empezó a penetrar en mi corazón y literalmente, como le pasó a los dos que iban caminando y que luego Jesús se acercó a ellos y platicó con ellos, mi corazón empezó a arder. Literalmente empezó a arder. La palabra de Dios empezó a hacer algo en mi vida, y me empezó a convencer de pecado. Eso es lo primero que hace Dios. Cuando Dios viene por medio de una persona con su palabra y te empieza a hablar del Evangelio, lo primero que hace Dios es convencerte de pecado. ¿Qué es esto de convencer de pecado? Que me lleva a entender que tengo un problema grave y que ese problema grave se llama pecado, porque el pecado me separa eternamente de Dios, pero también me da la solución al problema. Eso es la buena noticia, porque evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Entonces dice la Biblia que cuando Él venga, decía Jesús, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En los siguientes estudios vamos a ver detalladamente a qué se refiere con convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Van a ser varios estudios. Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? Es muy importante. Después de la última Pascua que Jesús comió con sus discípulos y poco antes de ser arrestado y de ser llevado a la cruz, les enseñó muchas cosas. O sea, yo me imagino esa última cena, como dice, ¿no? Esa última Pascua, esa última reunión de Jesús con sus discípulos. Y fue, bueno, no me la imagino, la leo, porque está en la Biblia. Esa es la gran bendición, ahí está en la Biblia, ¿no? Y el Señor empezó a decirles, empezó a enseñarles, empezó a transmitirles principios importantísimos. Por ejemplo, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También les dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Les enseñó muchas cosas más. También les dijo que el mundo nos aborrecería como creyentes. Les dijo, va a haber gente que piense que matándolos estará haciendo un servicio a Dios. Los van a expulsar de las sinagogas. Los van a sacar de la comunión ahí en el pueblo judío, ¿no? Entonces Dios advirtió esto también. Entonces Jesucristo iba preparando el terreno para decirles, se van a quedar acá en la tierra, ustedes van a padecer como creyentes, si es cierto, van a padecer por predicar el Evangelio, pero confíen, dijo Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Tienen que confiar y tienen que poner los ojos en el cielo precisamente. Entonces les dijo todo esto Jesús y al final les anunció, fíjate nada más este anuncio que les hace, que después de 3 años de convivencia con Él, nuestro Señor regresaba al Padre. Después de haber estado con ellos, conviviendo, ¿no? Sí, a veces nos vamos a un campamento y ahí estamos muy contentos y convivimos y nos despedimos y ay, te voy a extrañar mucho y te abrazas con la gente. Eso pasa, ¿no? Imagínate de convivir 3 años, de dejar todo lo que tienes, irte con Jesús y estar con Él, salir con Él, comer con Él, dormir con Él, estar juntos todo el tiempo y de repente Jesús dijo, ya me voy, me tengo que ir. Era duro para ellos, ¿no? Pero les deja claro que esto era necesario, ya que al irse les mandaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y déjame decirte, estas palabras contienen parte de una grandiosa promesa que el bendito Jesús tuvo bien hacer a esos llorosos y afligidos discípulos. Créanme, no estaban contentos ese día los discípulos, ¿eh? Y luego lo que vino después, cuando lo arrestaron, estaban tristes, estaban angustiados. ¿Tú has estado angustiado alguna vez? Qué pregunta, ¿no? Más bien díganme, ¿quién no ha estado angustiado alguna vez? Yo creo que nadie levantaría la mano. Imagínate la agonía en que estaban ellos. El momento se acercaba en que el Hijo del Hombre iba a ser alzado en la cruz y después al cielo. Estaba muy cerca ese momento. Entonces imaginen lo que pasaba por la mente de estos hombres que habían caminado con Él, que habían visto cómo le daba vista a los ciegos, que habían visto ellos cómo levantaba muertos, sanidad a los enfermos y sobre todo habían visto y habían escuchado de Él la enseñanza del Evangelio. Y esto era muy importante. Es más, recuerden algo. Una vez Jesús le dijo a los discípulos, les voy a dar poder para que vayan y prediquen la palabra. Y se les van a sujetar los espíritus. Y van a poder sanar enfermos. Y van a poder hacer muchos milagros. Entonces ellos se fueron de dos en dos y se fueron a esta misión que Jesús les encargó. Y regresaron y lo primero que dijeron, Señor, fue increíble. Se nos sujetaban los espíritus, echábamos fuera demonios, sanábamos a los enfermos y hacíamos todo esto. Y Jesús les dijo, no se alegren, escucha bien, no se alegren de que se les sujetan los espíritus. Mejor alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense por lo que va a pasar en breve tiempo. Y Jesús los enfrentó con esto. Y ahora que Él se iba, imagínate lo que ellos pensaban, y ahora, ¿quién nos va a proveer de todo? Y ahora si me enfermo, ¿quién me va a curar? Ya se va Jesús. Y ahora si voy a hacer algo, ¿con qué poder lo voy a hacer si Él no me da el poder? Entonces ubiquen el contexto de esto. Es importante que lo ubiquemos. Tenemos que recordar esto, ¿no? Nosotros tenemos que imaginar lo que representaba para ellos ser separados de su Señor. Estaban tremendamente encariñados con Él. La pregunta es, ¿lo amaban? La pregunta es, ¿amaban a Jesús? Acuérdense de Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Todavía no podían amarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no había venido. Pero estaban muy encariñados con él. Era un amor fraternal que tenían por él. Sí, esto ya lo estudiamos en el estudio pasado. Ahora, hay algo que tenemos que recordar. Él, a este grupo de hombres, nunca los llamó ni los usó como sirvientes, sino como amigos, dice la Biblia. Les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender las Escrituras. Incluso dice la Biblia que cuando a uno les hablaba por parábolas, a ellos les hablaba directamente. Es más, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en sirviente de ellos. Les lavó los pies. ¿Se acuerdan de la escena? En esta escena que estamos viendo, antes de empezar la cena, Jesús tomó una toalla, se la ciñó, agarró una especie de cubeta y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Y un poquito después les decía, me voy a ir. Entonces el pensamiento de separarse de tan querido, de tan amado maestro, de tan amoroso maestro, especialmente por un periodo largo que es lo que venía, debió haberles afectado muchísimo. Seguramente les afectó mucho. Entonces, no es de extrañarse, entonces, que cuando él les avisó esto, y que en su ausencia los fariseos los expulsarían de las sinagogas, los iban a excomulgar, que vendría la hora cuando los mataran y iban a decir que estaban sirviendo a Dios, no es de extrañarse por eso que la tristeza hubiera llenado su corazón. Lo dice Jesucristo en el versículo 6, un versículo anterior. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes. La expresión aquí es muy enfática. Sus corazones estaban llenos de preocupación. ¿Qué hicieron cuando lo arrestaron? ¿Ustedes se acuerdan? Ellos estaban comiendo esta cena con él, la Pascua, la última Pascua, habló Jesús todo esto que muchísimas cosas les enseñó, les dijo que se tenía que ir y de repente prendieron a Jesús, como él mismo les había dicho. Ellos se fueron con él. ¿Qué hicieron ellos? Corrieron a esconderse. Por ahí Juan lo seguía y Pedro de lejos, ahí lo seguían de lejos. Es más, cuando le dijeron a Pedro allá en el pretorio, ¿tú eres uno de ellos? Él lo negó. No lo conozco. Tú eres uno de ellos, hablas como ellos. No lo conozco. Pero si eres igualito que ellos, no lo conozco. Y enseguida cantó el gallo. ¿Sí? Entonces, corrieron todos. Tú puedes decir, Judas lo traicionó y los otros 11 también. Corrieron, se escondieron, se mantuvieron ocultos por ello. Esto, ahora, una pregunta, ¿esto lo sabía Jesús? Por supuesto, Jesús sabía que esto iba a pasar. Entonces, hay que ir entendiendo todo esto bien. Por esta situación, nuestro querido, nuestro amoroso, nuestro compasivo Redentor les mostró la necesidad en la que se encontraba de dejarlos. Era importantísimo para él dejarlos, porque les dijo, sin embargo, les digo la verdad, es conveniente para ustedes que me vaya. Es decir, es por su bien, es para su beneficio que me vaya, porque si no me fuera y no muriera en la cruz por sus pecados y me levantara otra vez para justificación y ascendiera al cielo para interceder por ustedes, no podría mandar mi espíritu. Y lo más importante para ustedes ahora es que tengan mi espíritu. Eso es lo que enseñó Jesús. Si yo me voy, se los voy a enviar. ¿Se va entendiendo o están bien confundidos, hermano? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, todos allá, San Miguel de Allende. ¿Sí? Acá, Tacubaya. Sí. Sí, 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 Ale. Imposible. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. La pregunta de Ale, porque luego no se graban, es ¿qué no podría mandar Dios el Espíritu a morar permanentemente en los creyentes sin matar a su Hijo? Imposible. ¿Por qué? Porque la justicia del Padre tenía que ser satisfecha. Porque nuestro pecado nos condenaba. Y si Dios hubiera dicho, los perdono, soy amoroso y les mando el Espíritu, entonces hubiera sido un Dios injusto, porque su justicia hubiera quedado insatisfecha. Sí, Jared. Claro, tenía que ser un sacrificio, ¿no? Exactamente. O sea, era un sacrificio que llevó a satisfacer la justicia de Dios. Entonces, con base en ese sacrificio, ahora Dios te puede perdonar. Porque dice la Biblia en Hebreos, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Sí? Sí, hola. Por supuesto. Ya existe el Espíritu, es Dios mismo, ahorita lo vamos a ver, y era parte de la Trinidad, desde siempre ha existido. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, la persona referida a las palabras del texto cuando habla de Consolador, por supuesto, es el Espíritu Santo. Ahora, nosotros vemos que la promesa fue primeramente hecha a los apóstoles de nuestro Señor, pero aunque primeramente fue hecha a ellos, y fue literalmente cumplida en el día de Pentecostés, debemos entender que esta promesa debe ser vista para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, cuando está predicando ahí después de Pentecostés, dice, arrepiéntense y bautícese cada uno, y esos 3,000 o 5,000 que eran, dice, y recibirán ustedes también el don del Espíritu Santo. Es para todos los creyentes de toda la historia, desde el primer creyente, Adán, hasta el más chiquito que esté ahorita. Todos los que han pasado por toda la historia, para ser salvos, era necesario el Espíritu Santo. Ahora, la idea de este estudio es mostrar la manera en que el Espíritu Santo trabaja en los corazones. Eso es importantísimo. En los corazones de aquellos quienes a través de la gracia de Dios son hechos sus hijos. ¿Sí? Y son trasladados del reino de la oscuridad al reino de nuestro amado Salvador. ¿Cómo trabaja Dios con las personas que Dios ha salvado? Pone su espíritu y empieza a trabajar con ellas. ¿Sí? Dios busca a las personas de diferentes maneras. No podemos decir, no, Dios a todos los busca igual. Dios está haciendo ahorita un trabajo maravilloso entre los musulmanes, en los países árabes, que a lo mejor nosotros no lo entenderíamos. Milagros increíbles, y Dios está manifestando, trabaja de diferentes maneras, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad, que donde quiera que haya un trabajo de verdadera convicción y de verdadera conversión en el corazón, de cualquier pecador, es porque el Espíritu Santo hace lo que nuestro Señor dijo a sus discípulos que haría. Es decir, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí la palabra convencer es muy interesante. En el original griego implica una convicción por medio del razonamiento. No es un dogma, ¿eh? Lo creo porque me dijeron, no. Es una convicción que hace Dios en tu mente por medio de tu razonamiento, porque esto impacta la mente. Por eso es que la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios quiere salvar a alguien, aunque tú no quieras, déjame te lo anuncio, si tú no te quieres convertir hoy, y si Dios sí quiere, aunque tú no quieras, te vas a convertir. La gracia de Dios es irresistible. ¿Por qué? Porque Él convence por medio de su espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, ¿qué más, Lobo? De justicia y de juicio. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes estudios detalladamente. Pero volviendo a la primera pregunta, ¿qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Veamos algunos versículos. Mira, cuando Jesucristo, este versículo muchos de ustedes se lo saben de memoria. Cuando Jesucristo le encarga a sus discípulos la gran comisión y les dice, quiero que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, también les hace una maravillosa promesa. Maravillosa promesa. Les dice, miren, no les había puesto esto, pero ahí está. Ok, dice, aquí está Jesús hablando. Ya había resucitado Jesús. Estaba cerca de regresar al cielo y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí, ¿yo qué? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa parte es clave. Yo estoy con vosotros en esta comisión. Yo les encargo a ustedes una gran comisión, una tremenda, una imposible comisión, que prediquen el Evangelio. Pero no nada más que le digan a la gente, conviértate, sino que hagan discípulos, que les enseñen todas las cosas que yo les he mandado, dice Jesús. Que guarden todas las cosas, no unas nada más. Todas las cosas que os he mandado. Y dice Jesús, pero en esto, amados discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creen que sea importante que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ahora, en esto, ¿sí? En la gran comisión, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. En todo lo claro, en todo lo que hagas, Él puede estar contigo en tu trabajo, en todo. Pero Jesús enfatiza, yo estoy con ustedes porque este trabajo es el más importante. Hace rato decía Marco en el estudio, qué importante es que en tu trabajo te vean como un verdadero creyente. Qué importante es que en tu escuela digan, no, estos chavos son verdaderos cristianos, son diferentes, y empieces a impactar la vida de aquellos que te rodean. Eso es importantísimo, eso lo hace Dios cuando está contigo, porque esta parte es la más importante de todas, la gran comisión. Hagan discípulos. Y fíjate, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesucristo les dijo, un poquito antes, cuando habían cenado en la Pascua, unos días antes, es necesario que yo me vaya. Entonces, ¿qué es, Señor? Entonces aclárame, Señor, ¿te vas o te quedas? Ustedes imagínense a los discípulos ahí, ¿no? Con él. A ver, Señor. O sea, ya nos habíamos hecho la idea que te ibas. Estábamos bien tristes. Y ahorita nos dices, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Casi le estaba diciendo esto y el Señor se empezó a elevar. Y aquellos brincaban para agarrarlo de los pies. No, eso no lo dice, ¿eh? Yo hubiera brincado. No te vayas, por favor, Señor, ¿no? Pero casi Jesús estaba por irse y les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces, ¿qué, Señor? Nos acabas de decir que te vas. Y ahora nos dices que estarás con nosotros. La respuesta sería, me tengo que ir para estar con ustedes. ¿Nadie hizo así? Está en la Escritura, lo acabamos de leer. Me tengo que ir para poder estar con ustedes. Regresaré y mi Padre y yo haremos morada en ustedes, como ya les había prometido. Fíjate lo que dice. Bueno, ahí está, ¿no? Todos los días. Dice Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, está hablando Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué dijo esto Jesús? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Sí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso les dijo, es necesario que yo me vaya. Tengo que ser glorificado, tengo que volver a la gloria con mi Padre, y entonces les voy a mandar mi Espíritu. Os es necesario nacer de nuevo. Les voy a mandar mi espíritu. Entonces dice Dios que ese espíritu habían de recibir, o sea, era algo, cuando la palabra aquí, el verbo habían, en el original griego implica algo que tenía que ser a fuerza. Cualquier creyente necesita el Espíritu Santo. Los que creyesen en Él son los que reciben el Espíritu Santo. Por eso dice Dios, por gracia sois salvos. Oye, ¿cómo le hago para ser salvo, Señor? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice Dios, ustedes son salvos por gracia, es un regalo de Dios, es un favor no merecido de Dios, pero es por medio de la fe. Y eso implica creer, ¿sí? Creer en Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que el Espíritu lo reciben aquellos que crean en Él. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué era necesario que Jesús se fuera? ¿Sí queda claro esto? O sea, Jesús, me tengo que ir para estar con ustedes. Y entonces voy a cumplir la promesa, ¿no? Por eso era necesario que se fuera. Ahora, esto lo había prometido Él. Vean lo que dice aquí en Lucas. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Sí se ve el azul, ¿verdad? Sí. Entonces dice, yo voy a enviar la promesa. Quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Entonces Jesús está insistiendo en eso. Fíjate lo que dice. Era una promesa de Dios. Era una promesa del Padre. Dice, pero mientras ustedes quédense en Jerusalén. Bueno, por lo menos asustados y todo, pero se quedaron. Y entonces dice, hasta que seáis investidos. ¿Quién inviste? Dios, por medio del Espíritu, ¿no? Ustedes van a ser investidos de poder desde lo alto, del cielo. ¿Sí? Pero dice, ahí aguántense hasta que yo diga. Y entonces seáis investidos de poder. Dice la Biblia entonces, también acá, en Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Cuándo? La escena es la siguiente. Jesús en medio de enfrente de sus discípulos, despidiéndose de ellos. Entonces los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? A ellos les surgía que los romanos ya estuvieran fuera, ¿no? En general los judíos. Y a los discípulos decían, bueno, ¿cuándo va a ser? Todo ese reino del que nos hablaste, que pues el Juan y el Jacobo quieren estar uno a la derecha, uno a la izquierda, y que nosotros seamos pues ahí algo. ¿Cuándo, Señor? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? Para serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Van a recibir poder para ser testigos míos. ¿Ustedes creen que esto tenga que ver con la Gran Comisión? ¿Tendrá algo que ver con la Gran Comisión? Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos ir y hacer discípulos a las naciones. Es la única manera. Entonces vamos entendiendo ya quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. O lo que es lo mismo, el Espíritu de Cristo. Pablo, hablándole a creyentes, les dice, miren, ustedes tienen que vivir de tal manera, pero les hace una reflexión muy interesante. Vean lo que dice este pasaje de Romanos 8. Dice Pablo, le está hablando a una iglesia de creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el pecado en verdad está muerto a causa, perdón, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, a ver, Señor, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, un creyente vive según el espíritu. Ahí está haciendo referencia al Espíritu Santo, por supuesto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces son tres espíritus, Señor. Porque aquí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo para escoger. ¿Cuál quieres tú? ¿Es eso? No, pues yo quiero. No, es el mismo Espíritu. Aquí Pablo se preocupa y lo hace de una manera tremendamente inteligente. No cabe duda que él escribió, Dios lo usó, Dios lo inspiró para escribir la Biblia. Habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, es decir, es exactamente el mismo. ¿Se entiende esto? Jesucristo le estaba diciendo, es necesario que yo me vaya para volver a venir a ustedes por medio de mi Espíritu. Sí, Ale. Por supuesto. Así es. Así es. El Espíritu bajaba no permanentemente en las personas. Por eso David dice en un salmo, no quites de mí tu Espíritu. Un creyente no puede decir eso porque Dios no lo va a quitar nunca, de un creyente verdadero. El Espíritu bajaba y se iba. Llenaba una persona y se bajó en Saúl y Saúl profetizó. Y bajó en David, y escribía la palabra y se volvió a ir. Pero para que el Espíritu Santo viniera a morar permanentemente en los creyentes, tenía que morir Cristo, ser glorificado y entonces mandarlo permanentemente a ellos. ¿Qué pasó con los que murieron antes de Cristo y creían en el Mesías? Porque dice la Biblia en Hebreos que Moisés tenía presente los padecimientos de Cristo, así lo dice literalmente. Él estaba pensando en el Mesías que iba a venir. Dice la Biblia en Romanos que todos ellos fueron justificados por fe, igual que nosotros. Fueron salvos, pero fueron a un lugar a esperar hasta que Cristo muriera para entrar al cielo. Claro, esto ya es una cuestión teológica que no podemos ahorita abundar en esto, pero lo podemos ver, por supuesto. Cuando Cristo muere, es glorificado, Él llega al cielo y entonces empieza a mandar el Espíritu a todos los que creen. Y todos los salvos que estaban en el paraíso entran al cielo. Les digo, es un tema profundísimo, luego lo analizamos, pero aquí la cuestión es, desde que Cristo murió, Dios empieza a salvar a las personas, obviamente a los que están después de Él, porque los demás ya habían sido salvados, los que habían creído en Él, y empieza a trabajar y empieza a formar la iglesia. Entonces empieza a salvar a las personas a través en todos los tiempos, en todas las ciudades, y empieza a conformar su iglesia. Y a cada persona que salva, manda su Espíritu a morar permanentemente en la persona. Por eso Jesucristo dice, mi Padre y yo haremos morada en ellos. ¿Sí? Y entonces, por medio del Espíritu, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Porque dice aquí, ustedes ya no viven según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo primero que hace el Espíritu Santo es llevar a la persona, al creyente nuevo, a vivir no según la carne, sino según lo que él dice en su palabra. Entonces, ¿cuál es la mejor evidencia de saber si tengo el Espíritu o no lo tengo? ¿Cuál sería? Que cambie forma de ser, testimonio. Si estás viviendo, ¿cómo, Carol? Conforme a la voluntad de Dios, Héctorín. Las obras del Espíritu, ¿no, Rodrigo? Exactamente, ¿no? Esa es la diferencia. El verdadero creyente empieza a vivir diferente. Esa es la diferencia. Antes que cualquier otra cosa, eso es lo que viene a ser Dios por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Sí, Mario. Sí. Son redimidos, así es. Y esa es la diferencia. La diferencia, ¿sabes cuál era? Que eran cubiertos por medio de los sacrificios de corderitos y de becerros y todo lo que se hacía, ¿no? La diferencia es que tenía que morir el Cordero de Dios, ¿sí? Esa es la diferencia. Que el Espíritu Santo puede bajar a tu vida ya, porque dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando muere el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, entonces Él puede ya redimir a los creyentes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Pablo? Tienes cara de circunstancia. Dale, dale. Así es, exactamente, así es. Entonces ya nada más aquí para terminar, la pregunta es, ¿ya tienes tú el Espíritu Santo? ¿Ya lo tienes? ¿Se ha manifestado en tu vida? El Espíritu Santo entra una sola vez y se queda. No vamos a hacer una reunión en la tarde, va a venir el Espíritu en la tarde y nos va aquí a tumbar a todos, así no es, así no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene un día cuando tú crees, entra y permanece contigo para siempre. Entonces yo nomás te pregunto esto. Déjame decirte algo, tu vida eterna depende de esto, ¿eh? Está de por medio. ¿Ya tienes tú el Espíritu Santo? Porque si no lo tienes hoy, seguramente Dios te está buscando para que lo tengas, te lo quiere dar. Porque te ama, porque mató a su Hijo por ti. Pedro les dijo, después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, un poquito después les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y para terminar este versículo, Efesios 1 del 13 al 14 dice, en Él también vosotros, está hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Ya oíste la palabra de verdad? Primer punto. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Dice Dios, dice Pablo aquí, Dios por medio de Pablo, en Él, en Cristo, todos ustedes que han oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación y que creyeron en Él, Dios lo selló con algo, más bien con alguien, con su mismo espíritu. ¿Qué son las arras, Rodrigo? Es que tú estás en el tema, ¿no? ¿Qué son las arras? Como la garantía, ¿no? ¿Qué son como la garantía de la provisión? Es bonito eso de ser padrinos de arras, ¿eh? Es hermoso, sobre todo de algunos muy amados amigos. Entonces, las arras son como la garantía. Entonces, Dios pone el Espíritu Santo en el creyente, que es un sello que no se borra, y ese sello permanece para siempre. Entonces, cuando llegas al cielo, es lo que va a ver Dios. Sellado, pasas. No sellado, jalen la palanca. ¿Sí se entiende, hermanos? El Espíritu Santo es lo que hace. Vamos a meternos a esto muy profundamente, pero yo nomás te hago esta pregunta. Tú ya oíste la palabra de verdad. Ya sabes que eres pecador. Ya sabes que tu pecado te lleva al infierno. Pero también ya sabes que Cristo pagó por tus pecados. Pídele a Dios que te salve. Porque la promesa es: lo salvo y lo sello con mi espíritu para aquel día en que nos vamos a reunir todos con Él. Y ahí vamos a poder convivir con todos los creyentes de todas las épocas y de todos los tiempos y de todas las ciudades y de todos lados. Va a ser una bendición ese lugar. Entonces yo nomás te digo, conviértete hoy si no te has convertido. Pídele a Dios que te salve. ¿Cómo le hago? Pídeselo. Ruégale a Dios, dile: Señor, ya no puedo con mi vida. ¿O sí puedes con tu vida? ¿Quieres seguir batallando como has batallado hasta hoy? ¿Quieres seguir con esa agonía, con esa angustia que caracteriza a los que no son hijos de Dios? Y desgraciadamente algunos hijos de Dios también. Pídele a Dios que te salve. ¿Hay frutos en tu vida? Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Si tú vas aquí a un nopal, ¿vas a encontrar uvas? Es imposible. Nunca un nopal va a dar más que nopal. Tunas, no uvas. Dice: por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, si no te has convertido, pídele hoy a Dios que te salve. Pero no lo dejes, no lo dejes, por favor. Te lo ruego. Así como Pablo rogaba y decía: les rogamos en el nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Dios te ruega, por medio de su palabra, sea reconcílate con Él. A veces tenemos planes y Jesús dice: ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Le dijo una vez a una persona. No sabemos cuándo nos vamos a ir. ¿Tú estás completamente seguro que cuando cierres los ojos en este mundo los vas a abrir enfrente del Cordero de Dios? Entonces pídele hoy que te salve. Porque Él está dispuesto a salvarte. Ya murió por ti. Pídele que te salve. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias, Dios, porque nos enseñas que a través de Él tú nos convences de pecado, tú nos muestras tu justicia, Señor, y nos convences también de juicio, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque es una bendición, es un privilegio tremendo, Dios, el que tú hayas decidido poner tu espíritu en pecadores inmundos como nosotros. Gracias, Dios, porque entendemos que nada merecemos. Entendemos, Dios, que todo lo que tú hiciste por nosotros es por pura gracia, por tu misericordia, por tu amor incondicional para con nosotros, Señor. Llévanos a vivir para ti, Padre. Llévanos a vivir según el Espíritu, según tu palabra, según tu voluntad, y no según nuestra carne. Porque nuestra carne está peleada contigo, Señor. Llévanos a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, Padre. Y Señor, en esta mañana yo te quiero rogar, Padre, por las personas que hoy todavía no te conocen. Te ruego que las salves, Padre. Abre su entendimiento, muéstrate a ellos, Señor. Y en este momento te ruego que tú pongas en su corazón este convencimiento para que ellos te pidan, Señor, que los salves. Te damos gracias por todo, Dios. Llévanos a vivir en santidad. Guíanos a honrarte, Padre. Guíanos a bendecirte con nuestras vidas y que en todo te glorifiquemos, Padre. Gracias, Dios. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con...